Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Plataforma Regional por la Escuela Pública, que integran Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Estudiantes y la FAPA, llama a vaciar las aulas en la huelga general educativa de hoy y a la manifestación por la tarde para tumbar en la calle, dicen, a las reválidas y la LOMCE. La huelga en los centros públicos y concertados se completa con una marcha estudiantil a las 12 de este mediodía desde Atocha a Sol y una manifestación de profesores, padres de alumnos y sindicatos a las 6 de la tarde de Neptuno a Sevilla. Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Las reválidas franquistas, el único objetivo que tienen es servir como filtro para expulsar a decenas de miles de estudiantes del sistema educativo de forma prematura, sin cualificación, y por lo tanto nosotros estamos en contra de estos exámenes que no van a mejorar la educación, sino únicamente generar la expulsión de muchísimos jóvenes de forma muy injusta.
La jornada de protesta coincide con el discurso de investidura de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, previsto para las 6 de esta tarde. No será la única protesta. Para el sábado, cuando se vote finalmente la investidura en la Cámara, la coordinadora 25S ha convocado una nueva edición de la Marcha Rodea al Congreso y para el que las fuerzas de seguridad ya están preparando un dispositivo que evite incidentes. José María Benito es el portavoz de la Unión Federal de Policía.
Pues yo calculo que no menos de mil. Claro, lo que sucede es que estamos hablando de que esto va a durar o puede durar varias horas lógicamente no van a estar los mil. Sí que van a estar, pues yo calculo que habrá unos 300 funcionarios de UIP intentando, que todo se desarrolle con normalidad, pero habrá relevos, habrá gente que esté preparada por si al final la cosa no se desarrolla con la normalidad que todos deseamos que se desarrolle, y al final, no todos participan a la vez, pero va a haber más de 1000 policías preparados para lo que pueda pasar.
Como decimos, a las 6 de esta tarde está convocado el inicio de la sesión en el Congreso, hora a la que comenzará la exposición de Mariano Rajoy ante el Pleno. La sesión se reanudará mañana a las 9 con las intervenciones de los portavoces y las respuestas de Rajoy a cada uno de ellos. En principio, la primera votación se realizaría el mismo jueves a última hora de la tarde, pero será la Junta de Portavoces la que ordene el debate y los tiempos de intervención de cada grupo y, en consecuencia, la que determine el cálculo de cuándo se podrá celebrar la primera votación de investidura en función de la segunda y la definitiva. Rafael Merino, presidente de la Comisión de Interior, cree que la legislatura que comience será la legislatura de las oportunidades. Han sido sus palabras esta mañana aquí en Onda Madrid.
Que si todos actuamos con inteligencia, vamos a ser capaces de hacer leyes que van a durar en mucho tiempo, porque van a ser leyes logradas con un amplio consenso desde el diálogo y desde el acuerdo, ¿no? Y yo creo, sinceramente, yo es que soy optimista con esta legislatura. Yo creo que va a ser una legislatura larga, productiva para el conjunto de los españoles, de muchas reformas. Y si todos actuamos con inteligencia, desde luego vamos a tener muchas oportunidades.
Y una cosa más, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se ha declarado competente para investigar por un delito de terrorismo la denuncia presentada por la Asociación de Víctimas, COVITE, por la agresión a dos guardias civiles en Altsasu al pasado 15 de octubre. La jueza, de acuerdo con la posición del fiscal, ha decidido practicar una serie de diligencias, entre ellas solicitar a la Guardia Civil un informe urgente sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en Navarra y, en concreto, en Altsasu.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En líneas generales, bastante bien. Tan solo quedan retenciones en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy la hora punta ha perdido fuerza antes, bastante antes de lo normal. Ya se veía a primera hora que las cosas iban a ir mejor, simplemente porque estamos en mitad de semana, que siempre la intensidad más suave, y por otra porque hemos amanecido con los cielos muy despejados. Tenemos que destacar a esta hora dos accesos que no han recuperado la tranquilidad: la entrada de la carretera de La Coruña por la avenida Draco de la Victoria y también el acceso de la carretera de Extremadura por la cuesta de San Vicente. En los demás no queda nada, simplemente un tráfico más intenso. Sin embargo, en la ciudad sí tenemos que hacer hincapié de los problemas que están surgiendo en la calle de Joaquín Costa. Así que atención con cruces adyacentes, como es el caso de la calle de Velázquez. El accidente está en Joaquín Costa, en la entrada subterráneo de la Plaza de la República Argentina. ha sido necesario el servicio de emergencia. Por lo tanto, se mantiene cortado un carril. Está cortado en este momento también el acceso a la superficie de la plaza, al lateral, y es recomendable que lo tengan en cuenta, que se desvíen. Es ahora mismo muy recomendable que desde Manuel Becerra eviten esa subida por Francisco Silvela a la calle de Joaquín Costa. En el capítulo de previsiones, recuerden que a partir de las 12 esperamos una manifestación de estudiantes, recorrerá la calle de Atocha desde la glorieta del mismo nombre hasta la plaza de Jacinto Benavente, bajará por Carretas para terminar en la Puerta del Sol. A partir de las 12, ojo con la zona, pero sobre todo con el acceso desde el Paseo del Prado, que lógicamente quedará cortado.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana nubosa con brumas y nieblas matinales que darán paso a un panorama más soleado a partir de la tarde. Un sol que va a hacer subir las temperaturas. Ayer ya alcanzamos máximas en torno a los 20 grados. Hoy podrían subir del orden de unos 3 o 4 grados más. Es decir, que estaremos más cerca de los 24. Con vientos templados de componente sur y de levante. Esta es la nueva dinámica, tiempo más apacible con temperaturas al alza.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Belén Almonacid, bienvenida Hoy en Madrid.
Bien hallada, Eli del Valle.
Uh-huh. Entonces, mira qué bien, qué contenta estamos, ¿sí?, las dos de reencontrarnos.
Claro, estamos contentos porque, ajá, además está empezando a lucir el sol. Vemos por este gran ventanal que tenemos en este estudio de radio. Uh-huh. No nos cansaremos de decirlo, que somos de las poquitas radios en las que tenemos una gran ventana en el estudio para poder ver lo que sucede ahí al otro lado y sentirnos como cuando éramos pequeños y decíamos, mamá, déjame salir a jugar con los amigos.
Uh-huh. Yo me siento como en el cole.
Hoy te tienes que quedar aquí un
ratito
más.
En el cole, cuando mirabas por la ventana y decías, a ver cuándo llega la hora del recreo para salir a jugar un rato. Bueno, pues más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué planes tenemos para esta mañana de miércoles?
Tenemos muchos planes, tercera hora de programa de este Hoy en Madrid, en el cual nos vamos a fijar, bueno, pues en esas declaraciones, en ese documento que conocimos justo en el día de ayer, procedencia al Vaticano, habla precisamente en los días previos a la celebración de Todos los Santos y del Día de Difuntos, de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer según la Iglesia Católica, bueno, pues con las cenizas de nuestros seres queridos. Vamos a analizar precisamente todo esto con ayuda de alguien que desde luego sabe muy bien de lo que habla, teólogo. Enseguida le vamos a saludar, bueno, pues para buscar y encontrar las alternativas y el punto medio. Tendremos también secciones habituales, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, su secretario general José Santos, se viene en el día de hoy para hablarnos, atención, de los peligros para la salud, de esto de ir muy ajustado con la ropa. Esto hay que reconocer que es malísimo. Viene mal para la respiración, viene mal para la digestión, viene mal, caballeros, para el tema de los espermatozoides. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Así que mucho cuidado y mucha atención, porque es algo que a lo mejor no tenemos ahí en cuenta y que nos está ocasionando un gran perjuicio. Así que hablaremos de ello en un día en el que nuestra unidad móvil se está dirigiendo hacia Atocha. Allí, a las 12 del mediodía, arranca una de las manifestaciones convocada por padres, por alumnos, por profesores de secundaria y bachillerato contra la reválida. Nos acercamos hacia allí para ver cómo están sucediendo los preparativos. Y después, pues mira, de Atocha no nos queda muy lejos el Museo del Prado, que es otro de los lugares que vamos a visitar en el día de hoy para acercarnos a una exposición que se acaba de presentar, una exposición a la que nos vamos a encontrar con la primera mujer pintora, diríamos, pintora profesional que pudo vivir de ello allá por el siglo XVII. Su nombre, Clara Peters. Vamos a saber mucho más de ella, de esta mujer, con la ayuda del comisario de la exposición.
Muy bien, y todo esto en un 26 de octubre.
Sí, un 26 de octubre en el que sucedían muchas cosas en Madrid y seguro que algunas de ellas van a traer recuerdos a aquellos que nos escuchan y que tienen ya, bueno, pues unos añitos, aunque es verdad que aquello de lo que voy a hablar duró hasta el año 1969. Pero antes, en 1921, un 26 de octubre, se inauguraba la Casa de Fieras del Retiro. Se creaba en una zona que ya había habilitado el jardinero mayor por aquel entonces, que era Cecilio Rodríguez, seguro que también nos suena, que fue el momento en el que se empezaron a construir las jaulas de rejas, una plazoleta semicircular con unas escaleritas, unos bancos, unos faroles de cerámica, para después, ese 26 de octubre de 1921, dar cabida a los animales en esa casa de fieras. Atención, que había leones, que había osos polares, en unas instalaciones que desde luego no estaban muy habilitadas para los meses de calor.
Hoy nos parecerían una atrocidad.
Exacto, y había también monos y elefantes. Los elefantes, he estado leyendo por las crónicas de la época, eran las grandes estrellas de la Casa de Fieras del Retiro, porque además se hicieron muy famosos y muy amigos de todos los madrileños. Teníamos, por ejemplo, al más famoso de todos ellos, que se llamaba Pizarro, que a pesar del nombre era chica, ¿vale? Y que era un poquito vividora. Y yo me explico. Venía de una feria. En esa feria le habían enseñado a abrir botellas de vino y a bebérselas, ¿vale? ¿Qué pasó? Que un día arrancó la cadena que la sujetaba. Recordamos que estaban ahí en el Retiro, muy cerquita de todo el centro, de todo el meollo. Salió a la calle. Su primera parada fue en una bodega, donde bebió todo lo que quiso y más a sus anchas. Después ya le entró un poquito de gusa y bajó por toda la calle Alcalá hasta llegar al horno de San Onofre, que estaba entonces en la calle Velázquez, donde se puso a comer panes y pasteles también como si no hubiera un mañana, hasta que finalmente los guardias consiguieron llevarla de nuevo a su jaula después de haber bebido y comido todo lo que quiso. Hizo buena, por tanto, Pizarro a Julia, que lo máximo que hacía era hurgar con la trompa en los bolsillos de las personas que se acercaban cerquita para ver si llevaban caramelos, azucarillos o cualquier otra cosa que se pudiera llevar a la trompa. Nunca mejor dicho. A día de hoy, ¿qué encontramos en la Casa de Fieras del Retiro? Pues una biblioteca. La Biblioteca Municipal Eugenio Trías, Casa de Fieras del Retiro, se llama así para recordarlo. Y como decimos, finalizó su hacer en el año 1969 y unos añitos más tarde, en el 72, ya se inauguraba el nuevo zoo de Madrid, que es el que tenemos ahora mismo. Obviamente mejores instalaciones y animales mucho más cuidados. Zoo Aquarium de Madrid, que está en la Casa de Campo. Casa de Campo que también tiene efeméride en el día de hoy, porque un 26 de octubre de 1970 se formalizaba en el registro la Casa de Campo ya como propiedad del pueblo de Madrid. Se había abierto en el año 31 ya para disfrute de todos los madrileños, pero no se registraba como propiedad del pueblo de Madrid hasta un 26 de octubre de 1970.
Muy bien,
no
perfecto.
No está nada mal. Y te pongo una musiquita.
Venga,
me voy con un cierre musical.
Efeméride musical.
Venga. Cuadrofenia, el sexto disco de estudio de los Who, se publicaba un 26 de octubre de 1970. Era la segunda ópera rock con la que se atrevían los Who. Hablaba, bueno, pues desde el punto de vista de un adolescente, de todo lo que estaba sucediendo en Reino Unido allá por el año 1965. Funcionó muy bien el disco, ventas tremendas, consiguió casi colarse en el número uno de las listas de ventas, en este caso de Estados Unidos. Se quedaron segundos, se han hecho pelis, se han hecho adaptaciones musicales, pero la gira, hay que reconocer que fue un poco fiasco y un poco fracaso.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Por qué? Pues porque metieron mucho sintetizador. Dentro de los Who no había ningún teclista.
Ya.
Y ellos se negaron a que hubiera un quinto miembro de los Who en las giras. Por lo cual, llevaron los sintetizadores pregrabados en una cinta.
Ya. Esto no suele gustar, ¿no?
No. Y es que además fallaba mucho. No entraba cuando tenía que entrar esas cintas pregrabadas. Y lo dicho, la gira un fracaso, pero el disco arrasó allá por donde fuera.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego. Sin duda uno de los temas del día, lo hemos estado analizando también en nuestra mesa de tertulia, pero ahora queríamos escuchar una voz autorizada. Me estoy refiriendo a esa prohibición que ha salido del Vaticano, que prohíbe expresamente la conservación de las cenizas de los difuntos en el hogar, en el caso de que hayan sido evidentemente quemados. También se prohíbe esparcirlas por el aire o en el mar, según ese nuevo documento publicado, como digo, ayer mismo. La regulación redactada por la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma las razones doctrinales y pastorales que optan por la sepultura de los cuerpos y de las que vamos a hablar a continuación con don Federico Pastor, que es teólogo, es presidente de la Asociación de Teólogos Juan 23. Y es además catedrático emérito de la Universidad de Comillas. Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando en cualquier caso, y ahora entraremos en el tema de las razones, pero estamos hablando en cualquier caso no de la cremación en sí, sino de qué se hace con las cenizas de los difuntos después de esto. Es decir, la Iglesia no prohíbe en ningún momento la cremación, ¿verdad?
No, no. Lo hubo en tiempos, hubo antiguamente bastantes dificultades para la cremación, pero eso ya, a partir de los años 60, ya se quitó toda la traba y se puede hacer perfectamente.
Es verdad que la cremación viene practicando en nuestro país desde hace muchísimos años, y luego también es verdad que cada familia, bueno, pues ha hecho un poco libremente lo que ha creído más oportuno con las cenizas del difunto, muchas veces atendiendo incluso a la propia voluntad de la persona fallecida, que ha dejado dicho antes de morir, bueno, pues quiero que mis cenizas reposen en el mar o en el campo o en el jardín de mi familia, vamos.
O en el barrio de Malasaña. Conozco yo un caso de un amigo mío que se murió y, como le gustaba mucho el barrio de Malasaña, pidió que le fueran dejando las cenizas por allí, por la calle y así.
Hemos escuchado también en varias ocasiones hinchas de club de fútbol, ¿no?, que piden, por ejemplo, que las cenizas se esparzan en el campo del club de sus amores. ¿Qué razones da la Iglesia para prohibir estas prácticas?
Pues mire, son unas razones que están basadas en gran parte en el artículo del credo de creo en la resurrección de la carne, ¿no? que ya la propia formulación es antiquísima, es, sí, tiene orígenes semíticos y todo, y unas grandes dificultades de interpretación, muchísimas.
Sí.
Pero bueno, se dice que como los seres humanos van a resucitar en algún momento, pues que entonces, como la prenda y anticipo de esa resurrección, que es el cuerpo que después desaparece, pues que ha de tratarse con respeto y todo esto. Esa es la razón básica, y no sé si habrá alguna más, porque naturalmente no me ha dado tiempo a leer la instrucción esa, ni creo que lo haga tampoco, porque sinceramente me interesa poquísimo, ¿no? Y entonces, es lo que he leído en los periódicos y por la mañana, que cuando me llamaron, pues me fui a comprarlos para ver lo que decían. Pero vamos, esa es la razón básica, lo, sí, de la resurrección de la carne.
Claro, nos preguntábamos por qué la Iglesia dice esto precisamente en este momento, cuando, repito, la cremación es una práctica que llevan haciendo los católicos pues desde hace muchos años, y además con el agravante de que, claro, puede crear en estos momentos, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, problemas de conciencia en católicos que hayan esparcido las cenizas de sus difuntos con anterioridad, o que,
sí,
claro, que dicen, bueno, y ahora ¿qué pasa con mis difuntos, no? Estaba, claro, haciendo algo que la Iglesia ahora me prohíbe.
Sí, 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 efectivamente. A mí se me ocurren muchas cosas que decir. Por empezar por algún sitio, le diré que yo mismo lo he hecho, o sea,
sí,
el año pasado murió mi madre, todos de acuerdo, la cremamos y después sepultamos sus cenizas en el cementerio de Zamora, yo soy de allí, ¿no? Uh-huh. Donde estaba enterrado mi padre. O sea que cumplimos esta instrucción, sí, antes de que saliera, ¿no?
Sí.
¿Pero por qué lo hace? Bueno, la razón básica, si le digo así las cosas como las siento, es porque no se enteran, no la Iglesia. La Iglesia, uh-huh, somos todos, como se dice siempre, y son los mismos que están haciendo estas cosas con las cenizas. Estos son unos monseñores del Vaticano.
Uh-huh.
Ni siquiera, como dice hoy El Mundo, por ejemplo, el Papa. Pues el Papa sí, de alguna manera sí, porque es, igual que un ministro es, el presidente del gobierno es,
sí,
responsable de lo que haga un ministro.
Sí.
Pero no es el Papa, esto es la congregación. Que, por cierto, me extraña a mí que lo haya hecho, porque el secretario de esa congregación es un buen amigo mío, Luis Ladaria, y no sé, será un gol que le han metido. Bien,
uh-huh,
total, que es una serie de monseñores vaticanos de allí, de la congregación, que no tienen mayormente, por lo que yo sé, especial contacto con lo que hace la gente, y entonces, pues, dicen esto, dicen que porque se lo han preguntado algunas conferencias episcopales. A mí me da todo esto la impresión de que es gente ociosa. Su buena voluntad no la pongo en duda.
Uh-huh.
Su buena voluntad, por esas razones que he dicho, y por el respeto a los difuntos, y que la gente no banalice la muerte, todo eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero lo que veo es que con estas medidas no solamente no se consigue eso, que tiene otras raíces muy diferentes, sino que encima... aparte de eso de la conciencia que dice,
sí,
que, pues a lo mejor sí, a lo mejor alguna persona muy devota pues le entran esos escrúpulos, pero hay una consecuencia mucho más importante, y es que los que o no son creyentes o son poco creyentes dicen, ya está la Iglesia, porque ellos dirían la Iglesia, no la congregación,
sí,
y los monseñores, y metiendo la pata y metiéndose donde no la llaman, con lo cual hay una consecuencia infinitamente más seria que lo del respeto a los muertos y a la muerte y a todo esto que decíamos de la resurrección de la carne, que es el nuevo alejamiento del personal de la Iglesia institucional. Y medidas como esta contribuyen a ello.
Uh-huh.
He leído hoy también, precisamente para como preparación de la entrevista, un artículo, esta vez en el ABC, ¿no?
Sí.
En que la persona que lo escribe, la periodista que lo escribe, dice que ella tiene las cenizas de su madre en casa de su hermana, y que allí van a seguir, y que todo, y que por mucho que digan los monseñores estos de Roma, pues no va a cambiar.
Uh-huh.
Eso es una reacción que yo creo que será mayoritaria entre aquellos que se preocupen. Y solamente los muy convencidos, ayer oí alguna entrevista rápida en la tele de gente,
sí,
así, gente anciana y gente muy partidaria y adicta de la Iglesia, institución, etcétera, pues son los que se preocupen de esto, y a lo mejor entre ellos sí puede haber eso que dice usted.
Pero fíjese, es que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención que precisamente esta prohibición, que sí es verdad que rechina un poco pues con lo que es la vida cotidiana, ¿no? Hay muchísimas personas que deciden hacer con las cenizas de sus difuntos o lo que ellas creen más conveniente o lo que ha dejado dicho el difunto, porque esa es otra.
Sí, claro.
Es decir,
claro,
cada uno, claro, supongo que tiene la libertad de dejar en su testamento la manera en que quiere ser enterrado o lo que uno quiere hacer con sus rectos. Pero nos llamaba mucho la atención que esta prohibición proceda precisamente de una congregación para la doctrina que, dice usted, tiene autonomía, sí, pero que está bajo el mandato, para entendernos, de un papa que se está caracterizando precisamente por su modernidad, ¿no?
Sí, pues a mí también me extraña precisamente por esa misma razón. A mí ese papa creo que es una persona que, a diferencia de Juan Pablo II, ¿no?
Sí.
Está haciendo mucho por beneficiar la imagen de la Iglesia, etcétera. Y también me extraña, lo que ocurre es que yo me imagino que no, esto que no deja de ser una instrucción, que no es tan importante, pues a lo mejor, no sé si la habrá leído con calma o no la habrá leído, lo que sea, ¿no? Pero sí, a mí también me extraña, y creo que es, pues simplemente he dicho llanamente, una metedura de pata enorme. Porque es verdad una cosa, a mí también me rechina, con independencia de cosas religiosas ni nada, lo que hace la gente, eso que conté, el caso que contaba al principio de lo de Malasaña,
sí,
pues sinceramente a mí no me gusta, no me gusta nada, ni lo entiendo nada, y otras veces pues cosas parecidas, ¿no?
Sí.
Ya por ejemplo lo del mar, como dice ahí una norma civil, a 5 millas de la costa, bueno, pues cosas ecológicas de este tipo y así, pues vale, pero son razones de otro tipo, y yo creo que meterse en estos berenjenales, en estos jardines, pues no viene a cuento.
Muy bien, pues...
Y me extraña.
Bueno, pues es la opinión de una voz autorizada, repito, la de don Federico Pastor, teólogo, presidente de la Asociación de Teólogos Juan 23, catedrático emérito de la Universidad de Comillas, que ha tenido la amabilidad de estar un ratito con nosotros para intentar buscar una explicación a esta prohibición que nos llega desde el Vaticano y que prohíbe, repito, esparcir las cenizas de los difuntos donde uno quiere. Hay que hacerlo, según la Iglesia, en tierra sagrada, en un cementerio, en una iglesia, porque si no, se arriesgan los fieles a que se les niegue el funeral. Esto es lo que dice este documento. En fin,
qué barbaridad.
Don Federico Pastor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues de nada,
Hasta luego.
Un saludo.
Debate de investidura en Onda Madrid. Desde las 6 de esta tarde, especial informativo con el discurso en directo del candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy. Y mañana, desde las 9, turno de los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Debate de investidura de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Onda Madrid. Servicios informativos. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, entre todos los consejos que cada mes nos da el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, hay uno correspondiente al mes de octubre, al mes en curso, que se suele decir, que nos ha llamado mucho la atención, y es el de cuidadito con la ropa ajustada, porque puede provocarnos más de un problema. José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
O sea que estáis en esto, ¿no? Ahora es una de vuestras batallas desde el Colegio de Fisioterapeutas.
Este es nuestro mensaje de esta campaña que tenemos de 12 meses, 12 vídeos saludables, que la gente puede ver en nuestro canal de YouTube. Y estamos en eso, un poco, pues informar, pues tampoco es el demonizar, ¿no? Porque la gente tiene su estilo de ropa. Cada uno, bueno, pues tiene desde su perspectiva, pues eso, pues cada uno se pone una ropa, pues de acorde a su personalidad, a su estado de ánimo.
A su gusto.
A su gusto.
Claro.
Pero también hay un tema que es la talla, ¿no? La talla de la ropa, pues hay que tenerla en cuenta porque puede producir, pues algún pequeño problemita para la salud.
Bueno, hablamos además del uso y el abuso, como claro, siempre, ¿no? Es decir, si tú combinas, te pones unos días unos pantalones vaqueros muy ajustados, no pasa nada. Ahora, si no te los quitas de encima nunca, pues ahí tenemos un grave problema. Vamos a empezar un poco a contar cuáles son esos problemas que nos puede generar llevar siempre la ropa pues una talla menos o una talla muy, muy ajustada, que hay gente que es verdad que le gusta la ropa muy pegadita. ¿Y qué problemas nos puede acarrear?
Pues básicamente son cinco. Son problemas circulatorios, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas ginecológicos y luego problemas musculoesqueléticos.
O sea, que de todo.
De problemas.
Vamos, nos queda alguno que no provoque esto. Vamos a empezar con los circulatorios que parecen bastante evidentes, ¿no? Estás comprimiendo.
Pues vamos desde que la típica marca en la piel, ¿no? Donde vemos que nuestra piel está pues apretada con la marca del calcetín o de la ropa. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que por debajo hay vasos sanguíneos que están comprimidos. Estamos comprimiendo pues junto al músculo con los vasos sanguíneos, con la ropa, está haciendo de pinza y está haciendo que la circulación sanguínea pues se lentezca o no llegue a donde tiene que llegar. Con lo cual pues podemos favorecer que se nos hinchen las piernas. Aquellas personas que tienen varices, se las acentúan. Con lo cual pues podemos tener dolor, entumecimiento en las piernas por el hecho de tener esta ropa ajustada. Con lo cual,
o sea, cuidado con los calcetines de estos de goma asfixiantes que te estrangulan de la espinilla, ¿no? O el tobillo.
Por eso en eso hay que vigilar la piel para ver que no hay marcas y eso quiere decir que no me está comprimiendo.
Seguimos subiendo, si te parece nos vamos un poco a la cintura o a la cadera, porque yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos hecho esto de tumbarnos en la cama para poder abrocharnos el pantalón,
claro,
porque de pie no hay tutía.
Efectivamente, ahí el problema que está en que nuestra pelvis para andar, para movernos, se tiene que mover. O sea, tenemos un movimiento alternante de nuestras dos caderas que las necesitamos para hacer cualquier tipo de movimiento. El hecho de utilizar una ropa ajustada lo que hace es me limita ese movimiento. El hecho de no poder hacer correctamente ese movimiento hace que tengo que implicar otras estructuras que no están preparadas para eso, con lo cual ya empezamos a tener problemas por el hecho porque no me puedo mover correctamente y esa pelvis que tiene que moverse de manera bilateral, los dos lados de manera, según estoy haciendo la marcha, pues no se mueven correctamente y al final pues puedo tener esos problemas porque no me deja mover esa pelvis.
Bueno,
aparte de la compresión, pues igualmente a nivel abdominal, que por ahí pues también tenemos estructuras también importantes, pues desde la aorta, a nivel digestivo también me está ahí apretando y eso me está empujando también hacia abajo, hacia la vejiga, con lo cual también puedo tener problemas.
Vamos con una prenda que es muy femenina, que es el sujetador, que siempre, es verdad que es muy complicado, lo de la talla del sujetador nos vuelve locas, porque es verdad que hay talla de contorno, hay talla de copa, hay talla mezclada, hay unas tallas que no coinciden con otras, como pasa con la mayoría de las prendas de vestir, con lo cual aprovecho para hacer un llamamiento a ver cuándo se unifican las tallas de una vez por todas. Pero es verdad que un sujetador muy apretado, por ejemplo, nos puede provocar problemas importantes.
Sí, hay tres zonas, claro. Una cosa es la copa, lo que es el aro. Hay algunos de ellos que utilizan aros metálicos.
Sí.
Y eso, pues un rato está bien, pero preguntas a las mujeres que lo utilizan diariamente y es un problema porque está comprimiendo, está apretando a nuestra parrilla costal. con lo cual pues puedo tener irritación en la zona pues de lo que es el hueso que tengo aquí en el tórax. Que me puede afectar y me puede irritar. Luego otra parte está en las partes laterales. La parte lateral, ese sujetador me puede comprimir y las costillas hacen un movimiento de expansión cuando estamos haciendo esa respiración. Con lo cual, si está eso muy sujeto, no permite expandir correctamente esas costillas, con lo cual hace que mi cambio respiratorio pues es diferente. Puede hacer que no oxigene bien y me puede dar también patologías respiratorias. Y luego una última cosa es la cinta que tenemos en la parte superior.
En los hombros.
En los hombros. Eso a veces está tirando mucho hacia abajo, está comprimiendo el trapecio, está comprimiendo otro músculo que se llama el angular de la escápula, con lo cual me hace que pueda tener trapezalgias o cervicalgias, dolores de cabeza por el hecho de la tira del sujetador.
O sea que fíjate, puedes decir, tengo unos dolores de cervicales impresionantes y es porque llevas el sujetador demasiado ajustado, ¿no?
Efectivamente. A veces no caen y que simplemente hay un regulador que lo puedes dar un poco más de vida un poco a ese hombro para que no esté el pobre tan agobiado, y simplemente a veces es eso, el tener en cuenta de regular bien esa tira para que no me esté comprimiendo esa zona.
Oye, estoy leyendo aquí que en el hombre esos problemas de espalda pueden venir dados también por llevar la corbata muy ajustada, pero bueno, pero hay que ir medio asfixiado, me imagino, ¿no?
Viene por dos problemas. Una, la talla del cuello, que también está igual, que también habría que unificar el tallaje de las camisas de los varones, porque a veces depende del fabricante. Entonces, a veces el tener la camisa demasiado apretada, ya con el botón, te está comprimiendo las estructuras del cuello. Y luego, además, si le sumamos la corbata, que es un nudo al final, pues aquí hay que tener en cuenta que tenemos músculos, tenemos vasos en el cuello.
Que es una zona muy delicada.
Y es una zona muy, muy delicada. Entonces, también puede haber dolores de cabeza, cervicalgias, cefaleas. Por el hecho de tener un mal tallaje en el cuello y utilizar una corbata demasiado apretada. Por eso va habiendo un poco protocolo, sobre todo en verano, de vestir, de que se permite el hecho de no llevar corbata, pues un poco pues para aliviar esa tensión, ¿no? que es estar todo el día con una corbata o con el cuello del botón de apretado, pues al final acabas un poco molesto, ¿no?
Bueno, se suele decir que para encontrar el cuello adecuado te tiene que dar justo, pero te tiene que caber un dedo. Yo creo que eso sirve también, ¿no? Desde el punto de vista de los fisioterapeutas.
Tiene que tener un poco
también
de holgura para que me permita.
Te tiene que caber un dedo sin que el dedo se te despelleje al meterlo y al sacarlo, ¿no?
Tienes que poder meter el dedo alrededor del cuello de la camisa para comprobar de que eso no te está comprimiendo la zona del cuello tanto por delante como por detrás.
Y luego hay una cuestión que sí es muy preocupante, que es el tema de los vaqueros o de los pantalones muy ajustados, que en el caso de los hombres puede provocar incluso problemas de infertilidad.
Sí, sí. Efectivamente, es una zona que necesita su espacio porque anatómicamente está hecho así, porque si no, pues el cuerpo del hombre, lo que es el aparato reproductor, está fuera, porque se necesita estar fuera. Necesita una temperatura diferente a la corporal. Si no, pasaría como en la mujer, que está dentro y aguanta la temperatura corporal. Entonces necesita su espacio. Entonces en un pantalón que es tan ajustado no tiene ese espacio necesario. Está comprimiendo, también hay una circulación sanguínea en esa zona. Con lo cual pues puedo llegar a tener problemas de salud y problemas de infertilidad. Está demostrado en algunos estudios que el uso excesivo de esta ropa muy ajustada pues puede provocar infertilidad.
Eso en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres también nos puede traer problemas ginecológicos.
Efectivamente, también pues se necesita una transpiración, se necesita cierta flexibilidad, y se puede producirse pues desde candidiasis, vaginitis, por el hecho de utilizar hongos en la zona, por no permitir una movilidad en esa zona y una transpiración bien.
Bueno,
en
que
esa
se
zona
respire, ¿no? Que el cuerpo respire de alguna manera, ¿no?
Exactamente, el cuerpo es algo vivo y necesita pues vivir, moverse y respirar, efectivamente, muy importante.
Bueno, y luego hay complementos que también son importantes. Ya hemos hablado muchas veces del bolso, ¿no? Del peso que debe tener el bolso y de la manera correcta de colocársela. Oye, pero a mí me pasó en una ocasión que me dolía la cabeza muchísimo y al final me di cuenta que era una diadema que llevaba, que no, aparentemente no me apretaba, pero con el paso de las horas se ve que iba ahí comprimiendo algo y yo que no suelo padecer habitualmente dolores de cabeza, un dolor de cabeza horroroso hasta que me quité la diadema y digo, pero bueno,
eso también eso afecta, porque también en nuestra cabeza el cuero cabelludo es una zona muy irrigada. Además se nota cuando nos damos una brecha, sangra como si fuera ahí que no hubiera un mañana, porque está en una zona muy 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 irrigada. Entonces es verdad que una compresión simplemente con una diadema o a veces con una coleta. Hay gente que bueno, tiene el pelo, mujeres sobre todo, que tienen el pelo muy largo y se hacen una coleta muy, muy apretada. Eso está tensionando de todo el cuero cabelludo y a veces que hay cefaleas producidas por esa tensión tan excesiva de esa coleta. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Que pues hay que al cuerpo darle un poco libertad, pues de cambiar, pues a veces pelo suelto y tener en cuenta que la diadema pues se ha ajustado un poco a nuestra... hasta el tamaño de cabeza.
Una de las prendas de vestir que yo creo que ahí sí tenemos todos muy claros que no puede apretar, porque duele mucho, son los zapatos, ¿no? Y porque unos zapatos, ya no digo que aprieten, sino que no sean de la talla adecuada, pueden derivar en problemas en los huesos de los pies, los dedos.
Sí, sí, sobre todo pues el tema del juanete. Por mucho del calzado de la mujer, la parte anterior suele ser muy estrecha.
Sí.
Entonces lo que está comprimiendo son todos los dedos y hace que al final los dedos no tengan su espacio para poder moverse, con lo cual se empiezan a pelotonar y tienden a girarse, y sobre todo pues el dedo gordo pues tiende a girarse y entonces empieza a rozarnos y empezábamos a tener ese problema de juanetes y de metatarsalgia por el hecho de tener un calzado demasiado apretado.
Y cuidadito porque los niños podemos provocarles los dedos en garra, ¿no? Por ejemplo. Porque les chocan con la punta del zapato y el dedo pues encoge.
Pero eso es fundamental cuando están probándolos, que me pongan de pie y bueno, pues nosotros presionar a ver dónde queda ese dedo para que quede cierta distancia, porque hay que tener en cuenta que hay que poner un calcetín. Entonces no puede quedar tan justo, sino que hay que darle libertad. Tampoco que le baile y que se le caiga el zapato, pero tampoco que le llegue tanto a la puntera que cuando le ponga un calcetín gordo cuando sea invierno, pues que no le apriete tantísimo.
Y sobre todo me imagino controlar ese pie del niño, porque es verdad que yo creo que ya todos hacemos esto, ¿no? Le vamos a comprar unos zapatos al niño, ala, ponte de pie, le miras, dices, sí, efectivamente, tiene un dedito, no le llega, perfecto. Pero es que esos zapatos, a lo mejor dentro de 3 meses, el pie del niño, que crece muy rápido, ha crecido. Sí. Y tú ya no le estás mirando todos los días a ver dónde le llega el dedo, hasta que llega un momento que dice, en fin, que saca el dedo casi casi por el zapato, ¿no?
Además, se suele ver porque empieza a deformarse el zapato. Empiezas a ver que empieza a abultarse por la zona donde ya empieza a apretarle el pie, y aparte que el niño te dice que ya es incómodo. Pero efectivamente, los niños es un... Bueno, no es un problema, sino que es una cosa normal. Evolucionan, van creciendo, y incluso en un mismo curso escolar... pues a los padres nos toca cambiar de zapatos.
Hombre, claro, pues no crece ni nada. Y no les crecen los pies ni nada. Vaya pies tienen los niños ahora. Enormes. Oye, José, entonces, como consejo, un poco para prevenir este tipo de problemas, ropa ajustada sí, pero con con cierta, en fin, medida, nada de ir asfixiados por la vida. La época de los corsés de Escarlata O'Hara, ya pasaron a la historia,
vamos,
¿no?
Vamos, perdían el conocimiento porque eran incapaces de respirar.
¡Qué horror, qué agobio!
Era una cosa, bueno, una moda, ¿no?, que tenían el reloj de arena, ¿no?
Sí.
Que era la moda de antes, pero eso ya ha pasado. Y bueno, pues alguna vez, bueno, puede sentar bien una ropa un poco ajustada, pero hay que intercambiar. A lo mejor no todo, unos pantalones, pero el otro más holgado. Y bueno, tener en cuenta que si estoy incómodo, pues cambiarme de ropa en el mismo día y ya está, no pasa nada.
Y luego muy atentos a las marcas, ¿no? Que nos deja la ropa, como una ropa nos deje marca, malo.
Hay algo que estábamos haciendo mal y que ha cambiado el tallaje.
Muy bien, ¿os encontráis con mucho problema de estos en vuestras consultas?
Pues a veces sí, la gente no sabe un poco cuál es el problema, y por el tema, por ejemplo, del sujetador, en muchas mujeres sí que nos pasa, que no he hecho nada en especial, le parece una cervicalgia, y a veces es un problema que en cuanto lo observas empiezas a ver las marcas y dices, uy, aquí hay un pequeño problema, que esto no lo estás ajustando bien.
Bueno, es que hay gente, si te fijas en la playa, hay gente que tiene marcas ya que se le han quedado, que se le han quedado ya de por vida, que ya forman como parte del mapa de la piel, ¿no?
Y en gente mayor, sobre todo, lo ves en gente mayor que toda la vida ha estado con eso, y aparte pues a veces cuando la gente es mayor pues el volumen del pecho aumenta, es más grande, pesa más. Y es una cosa que hay que tenerlo en cuenta para que el sujetador haga su función, ¿no? Que es ir repartir ese peso.
La regla de meter el dedo como el cuello no sirve para todo lo demás, es decir,
sí, igual en la cintura, igual que en la cintura de la pelvis, igual que en el cuello, debemos tener cierta holgura para que no nos sintamos la pelvis presionada, porque lo vamos a notar, para que nos quede bien incluso la camisa, porque si no al final se nota que queda mal porque está todo tan ceñido que vamos a estar incómodos tanto en el cuello como en la cintura.
Bueno, en el momento que no estemos cómodos, en el momento que tengamos marcas, en el momento que empezamos a notar que algo nos duele, revisar la ropa. Sí. Es una de las cosas que a lo mejor a veces bueno, pasamos por alto, pero que tienen su importancia. José, nos dices que todos estos consejos los podemos ver en vuestra página web,
sí,
¿verdad?
Sí, en la página web y en nuestro canal YouTube, que ahí tienen pues todo esto, este consejo y el resto de estos consejos que hemos ido publicando durante estos meses.
Muy bien, pues José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Muy bien, buena semana.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Debate de investidura en Onda Madrid. Desde las 6 de esta tarde, especial informativo con el discurso en directo del candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy. Y mañana, desde las 9, turno de los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Debate de investidura de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Onda Madrid. Servicios informativos.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Venimos contando desde primeras horas de la mañana. Hoy hay convocada una huelga para protestar por las reválidas y por estoy hablando del sistema educativo y también por la ley, por la última ley educativa, por la ley de la LOMCE. Alumnos, profesores y padres están llamados a salir a la calle en contra de estos conceptos. Hay 2,5 millones de alumnos de secundaria y de bachillerato en nuestra comunidad. No sabemos cuál será esa respuesta, si será mucha, si será poco, pero sí sabemos que hay previstas dos manifestaciones diferentes, una de ellas arranca desde la Plaza de Atocha, dentro de un par de, una horita y pico, hacia el mediodía, y hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera para pulsar un poco cuál es el ambiente.
Hola, Eli.
Hola, Gloria, ¿qué tal?
Y hasta aquí, hasta los últimos números de la calle Atocha, porque es desde aquí, desde muy cerquita de la estación de Atocha, donde arranca esta manifestación, como decías, a las 12 de este mediodía. Van llegando ya estudiantes, padres, algunos profesores, a esta convocatoria que ha sido realizada por el Sindicato de Estudiantes. Y Ana García es la secretaria general de este sindicato. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una convocatoria que realizáis vosotros por la tarde, habrá una también a las 6 de la tarde, en esa ocasión será la plataforma la que la convoca.
Sí, efectivamente, por la tarde saldremos profesores, padres y estudiantes todos juntos contra las reválidas.
Y esta mañana los estudiantes, ¿has podido ya pulsar también cuál ha sido el ambiente en los centros educativos? Tú vives en la zona de Oporto, si hay muchos estudiantes que no han ido hoy a las aulas.
Sí, la inmensa mayoría no han asistido hoy a clase, lo que hemos podido ver es que el paro ha sido prácticamente total, especialmente a partir de tercero de la ESO, donde ha sido, vamos, contados los casos de gente que haya ido a clase, un poco menor en los estudiantes más jóvenes de primero y de segundo, pero también con unas cifras muy altas. Luego daremos datos más concretos.
¿Qué es lo que os preocupa de esa reválida?
Lo que nos preocupa de las reválidas es que pensamos que es un filtro con el que se pretende evitar que las familias...
Bueno, pues tenemos problemas con nuestra unidad móvil, como pueden ustedes comprobar. Vamos a intentar retomar esa comunicación con Gloria Talavera, que, como les decía, se ha trasladado con Pedro Sánchez Noriega, con nuestro técnico experto en unidades móviles, hasta la Plaza de Atocha, de la que saldrá esa una de las dos manifestaciones que ha convocado el Sindicato de Estudiantes para protestar contra las reválidas del bachillerato y también contra la LOMCE, la Ley de Educación, que en estos momentos está vigente. No sé si podemos retomar esa comunicación. Parece que sí, Gloria Talavera.
Eso es, yo creo que sí.
Ahora estamos retomados.
Recordamos que estábamos hablando con Ana García, que es la secretaria general de este sindicato de estudiantes, que es quien convoca esta protesta que va a recorrer las calles de Madrid. Estamos diciendo que qué es lo que os preocupa de esta prueba de la reválida. Vamos a recordarlo.
Sí, lo que nos preocupa es que pensamos que es una prueba que lejos de servir para lo que dice el gobierno, mejorar la educación, lo que va a servir es para expulsar a decenas de miles de jóvenes del sistema educativo de forma prematura y sin ninguna cualificación. Por lo tanto, cuando vayan al mercado laboral se van a encontrar con una situación de precariedad máxima.
¿Tienen claro los centros, los profesores, qué tipo de examen deben hacer? Nada, en este próximo curso.
No, de hecho, esa es otra de las grandes preocupaciones que afecta no solamente a los estudiantes, sino también al profesorado. Llevamos ya más de un mes de clase, de curso, y los estudiantes no saben cómo prepararse, no saben cómo va a ser el examen y, por tanto, los profesores tampoco saben cómo preparar a sus estudiantes para que la superen.
¿Qué es lo que vais a hacer en esta protesta esta mañana? Cuéntame el recorrido.
Pues el recorrido, vamos a salir al principio de la calle Atocha, de la Plaza de Atocha, hasta la Puerta del Sol. Y, bueno, pues lo que pretendemos es llenar las calles de movilización, de lucha contra las reválidas franquistas, las mismas que tuvieron que superar nuestros padres, y para pedir, exigir al gobierno que las retire inmediatamente.
Bueno, además, se pedía también a los padres que colaborasen no llevando a sus hijos, aunque fueran pequeños, aunque estuvieran en la época infantil o en la primaria. Es tu caso, Gerardo. Estás aquí con dos pequeños que están en la etapa de primaria. ¿Por qué has decidido no llevarlos a los centros?
Bueno, he decidido no llevarlos a los centros, primero porque convocaba la CEAPA esta jornada de huelga, y porque, bueno, pues llevamos un proceso de recortes, de falta de recursos, de falta de profesorado en lo que son los centros, de falta, bueno, pues de una política que lo que está haciendo es condenar lo que son a nuestros hijos, pues a una educación que nosotros no es la que queremos.
Soledad está también por aquí, enseguida hablaremos con ella, que tiene una hija que no ha podido aprobar este año, como decíamos, unas asignaturas, no se pudo presentar a la selectividad. Es un caso también especial que están viviendo algunos centros. Y tú eres Nieves, que aparte de ser estudiante, tienes dos hijos en infantil. ¿Tampoco los has llevado esta mañana al centro?
Sí, tengo un hijo de 6 años que está en educación primaria y otro de 1 año que está en educación infantil. No han acudido hoy a los centros en solidaridad con esta protesta y también porque convoca la CEAPA y el sindicato de estudiantes, por supuesto.
¿Qué es lo que te preocupa? Porque todavía queda un largo recorrido en el caso de tus hijos. No sé si tú tienes pensado también enfrentarte a una prueba de estas para acceder a la universidad.
Sí, yo en su día ya me tuve que enfrentar a una prueba que fue la selectividad, pero mis hijos se van a tener que enfrentar a tres. Y eso, lógicamente, tiene el único fin de evitar que accedan a una educación superior, ¿no? Y yo en este momento soy estudiante porque estoy además en paro. La educación infantil, bueno, tiene un coste prácticamente inasumible para una familia trabajadora, pero por supuesto los refuerzos necesarios para que nuestros hijos aprueben cada reválida, cada prueba, pues requieren también esfuerzo económico que nosotros no podemos asumir.
Mira, Soledad está por aquí, Eli, que me decía que tiene una hija que el año pasado no aprobó todas las asignaturas para poder enfrentarse a la selectividad. Soledad, el de tu hija es un caso especial, ¿no? Explícanos.
Sí, un poco. Bueno, a mi hija es que, le ha pillado entre medias la LOE y la LONCE. Entonces ella terminaba segundo de bachillerato en junio, aprobó todas las asignaturas de segundo de bachillerato, pero tenía pendiente las matemáticas de primero de bachillerato. En su segundo de bachillerato no cursaba matemáticas, era una optativa. Y ahora, como no pudo aprobar las matemáticas de primero en septiembre, tiene que cursar matemáticas de primero, que es lógico que las tiene que recuperar, pero tiene que hacer el itinerario nuevo de segundo de bachillerato, es decir, con matemáticas, cuando el año anterior cursó segundo, aprobó segundo y no tenía matemáticas. En resumidas cuentas, ella, como otros alumnos que están en su misma situación, porque no es un poco especial, pero no es un caso único ni mucho menos, pues tiene que hacer una asignatura más que el resto de los mortales en este país. Entonces, es una discriminación tremenda, es una injusticia, y bueno, pues aparte de eso, luego queda todo el resto de los ataques a los estudiantes en general, porque bueno, el caso de mi hija es un caso y hay muchos como ella, pero el resto de los estudiantes que han aprobado todo y que están entrando en la universidad ahora, entran en una universidad totalmente degradada, sin financiación suficiente para poder llevar a cabo los currículum académicos y en una situación de precariedad total. En muchos institutos pidiendo el papel higiénico que lo lleven los alumnos, sin medios para nada, otros muchos en barracones y el ataque es multidisciplinar, vamos.
Soledad, ¿y pensáis que una vez iniciado este curso y que este protocolo se ha puesto en marcha, puede haber un retroceso, que se vuelva a esa anterior prueba? ¿Lo veis difícil?
Sí, bueno, creemos que con la movilización sí se puede conseguir, ¿no? La inestabilidad política es total y absoluta. Intenten hacer lo que intenten hacerla, el problema de la inestabilidad política es mucho más profundo, de pactos y demás. Entonces yo creo que con suficiente lucha y presión en la calle, en otras muchas ocasiones sí se ha demostrado que se ha conseguido echar atrás reformas regresivas y que se ha conseguido avanzar en algunos derechos. Entonces la intención desde luego de esta movilización es dar un paso más en esa línea y echar abajo la LONCE de una manera definitiva, no solo paralizarla, sino que desaparezca definitivamente.
Decíamos, este recorrido va a comenzar dentro de una hora aproximadamente, muy cerquita de la estación de Atocha. Vais a ir caminando hasta Sol para hacer entender a los ciudadanos, a los políticos, cuáles son vuestras inquietudes. Y a las 6 de la tarde volverá a haber otra movilización transitando las calles de Madrid. En ese caso, el recorrido...
Pues en este caso el recorrido es desde Neptuno hasta la Puerta del Sol. Esperamos que sí que vengan allí pues a los padres, profesores convocados por los sindicatos y por otras asociaciones y plataformas en defensa de la escuela pública, y que sea pues una manifestación multitudinaria, que se haga ver, que se haga notar y que consiga sus objetivos.
Eli, pues estos son los previos de esta convocatoria. Se van acercando poco a poco más estudiantes, seguidos por algunos padres que les apoyan. El recorrido comenzará en menos de una hora y ahora se reparten las informaciones de la protesta, se despliegan las pancartas, se están también repartiendo algunas de las banderas que se van a lucir en esta protesta, por supuesto se ponen los megáfonos a tono, así que es la hora también de prepararse para hacer este recorrido aquellos que quieran secundar esta protesta.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias por acercarnos la actualidad. Lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en la plaza de Atocha. Llegan las noticias a Onda Madrid y después, ya saben, lo de siempre, que volvemos con más contenidos en Hoy en Madrid. What we want.